The following is an audio recording for Da Vivienda on Tuesday, November 21st, 2017 at 7 a.m. Central Time. Buenos días, mi nombre es Jonathan y el día de hoy seré el operador de la conferencia telefónica del tercer trimestre 2017 de Da Vivienda. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré paso al señor Rafael Borja de iAdvice. Señor Borja, puede empezar.
Gracias y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del tercer trimestre de 2017 de Da Vivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco Da Vivienda, y el señor Ricardo León Otero, vicepresidente ejecutivo de Riesgo. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Da Vivienda de acuerdo al reporte de resultados distribuido el día de ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.davivienda.com, en la sección inversionistas, donde también encontrarán la presentación con audio webcast para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con iAdvice en Nueva York al 212-406-3693. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Da Vivienda está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esa sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco Da Vivienda. Señor Forero, adelante, por favor.
Gracias, Rafael. Es un gusto saludarlos a todos en nuestra reunión para compartir los resultados del Banco Da Vivienda al cierre de septiembre del 2017. Me gustaría comenzar hablando sobre los aspectos macroeconómicos donde la actividad económica continúa siendo débil. En el tercer trimestre del año, Colombia registró un crecimiento anual de 2% frente al 1.2% del trimestre anterior. Este mayor crecimiento estuvo asociado al mayor valor de la producción, el 7.1 del sector de la agricultura. Por otro lado, la inflación total mantiene la tendencia decreciente observada en meses anteriores. El tercer trimestre comenzó con una inflación anual de 3.4. Posteriormente se observaron presiones al alza de los precios de bienes regulados y de alimentos que la llevaron a 3.97 en septiembre. A pesar de esto, la inflación anual se mantuvo dentro del rango meta del Banco de la República. La tasa de cambio alcanzó un promedio en el trimestre de 2.976 pesos, registrando una ligera devaluación frente al trimestre anterior, 2.920 pesos. Destacamos el comportamiento de la tasa de cambio en septiembre, mes en el que se registraron tasas inferiores a los 2.900 pesos. En el tercer trimestre del año, el Banco de la República redujo en 50 puntos básicos su tasa de política monetaria, llevándola hasta 5.25 al cierre de septiembre. A finales del mes de octubre, el banco continuó con la reducción de la tasa hasta 5%. Con esto, los recortes en lo corrido del año ascendieron a 250 puntos básicos. Pasando al slide 5, podemos ver los aspectos más relevantes de la situación macroeconómica de Centroamérica. En El Salvador, la aprobación de la reforma de pensiones y de la emisión de deuda externa redujo la presión de corto plazo sobre las finanzas públicas. Estas mismas decisiones ocasionaron una mejora en las calificaciones de riesgo soberano para El Salvador. Standard & Poor's elevó la calificación de CCC más desde SD y Fitch a B- desde CCC. La economía creció en 2.3% anual en el segundo trimestre de 2017, por debajo del crecimiento de 2.4% del mismo periodo del año anterior. En cuanto a Costa Rica, presentó una desaceleración del crecimiento económico para el segundo trimestre de 2017. El aumento anual del Producto Interno Bruto en el periodo fue de 4%, mientras para el mismo trimestre del año anterior fue de 4.3%. Por otro lado, el Fondo Latinoamericano de Reservas aprobó una línea de crédito por $1.000 millones al Banco Central de Costa Rica para reforzar las reservas internacionales. Panamá registró una aceleración del crecimiento económico de 5.4% en el segundo trimestre de 2017, mientras en el mismo periodo de 2016 fue un 5.3%. La inauguración del canal ampliado continúa impulsando el sector de transporte al interior del PIB. Por último, en Honduras, en el segundo trimestre de 2017, Standard & Poor's y Moody's mejoraron sus calificaciones de riesgo soberano a Honduras. Standard & Poor's elevó la calificación a BB- desde B+, y Moody's desde B2 a B1. Las mejoras se atribuyen al alcance en materia fiscal. Honduras registró una aceleración del crecimiento económico en el segundo trimestre de 2017. El crecimiento del PIB fue de 4.4% por encima del 4% registrado el año anterior. Quisiéramos invitarlos a pasar al slide 6, en donde vamos a destacar los principales resultados del banco para el tercer trimestre de 2017. La cartera bruta tuvo un crecimiento anual de 9.2%, en línea con nuestras expectativas. Este crecimiento se debe principalmente al comportamiento de la cartera en Colombia, que creció 9.9% en los últimos 12 meses. Se presentaron dinámicas favorables en las carteras de consumo y vivienda. Por su parte, el sistema financiero en Colombia crece 6.1% al cierre de agosto de 2017. En cuanto a nuestras operaciones en Centroamérica, la cartera crece 4.7% en dólares, principalmente en Costa Rica y El Salvador en las carteras de vivienda y consumo. Los ingresos de cartera acumulados crecen un 11.4% a septiembre de 2017, están siendo impulsados por los ingresos de la cartera de consumo, que crecen un 20%, y de vivienda, que crecen un 9%. En cuanto a los egresos financieros, observamos una menor presión en costos, con un crecimiento anual de 9.6%, y trimestralmente presentan disminuciones del 6% frente al segundo trimestre del año 17, y 7% frente al tercer trimestre del 16. Esto nos ha permitido aumentar nuestro indicador de margen financiero neto, el cual alcanzó un nivel de 6.4, 7 puntos básicos más que en el reportado en el trimestre anterior. Adicionalmente, la solvencia total del banco aumentó 94 puntos básicos frente al mismo trimestre del año anterior, principalmente por la capitalización realizada en marzo por 1.4 billones de pesos. Entre otros de los temas relevantes que queremos destacar durante esta llamada, es la emisión de bonos globales senior internacionales por un valor de 1.47 billones de pesos, equivalente a 500 millones de dólares. Esta transacción recibió órdenes por parte de inversionistas en Estados Unidos, Europa y América Latina y fue colocada aproximadamente en un 50% a inversionistas internacionales. Este tipo de operaciones nos permite fortalecer nuestra presencia en mercados internacionales, logrando una diversificación de nuestros inversionistas. Por otra parte, titularizamos cartera de vivienda por valor de 184 mil millones de pesos como parte de nuestra estrategia activa de fuentes de fondeo. Continuamos, por favor, al slide 7. Continuamos trabajando en el desarrollo de la banca digital para nuestros clientes. Acorde con la información brindada por la Superintendencia Bancaria, 54% de las transacciones monetarias realizadas desde un celular en el país son de clientes de la vivienda. Particularmente en DaviPlata hemos obtenido durante los últimos 6 meses 600 mil nuevos usuarios y más de 595 mil descargas de la aplicación desde el lanzamiento de la tecla de la casita roja, llegando de esta manera a 3.8 millones de clientes. El pasado 19 de septiembre lanzamos un nuevo servicio que se llama DaviPlata Global. Con este nuevo servicio vamos a colaborarles a los colombianos que residen en el exterior para manejar sus reservas desde su celular de una manera sencilla, confiable y amigable. Comenzamos operaciones en Estados Unidos, España y Chile. Próximamente vamos a estar presentes en más de 25 países e introduciremos nuevas alternativas para que los clientes depositen dinero en la aplicación. A continuación los dejo con el doctor Ricardo León, nuestro vicepresidente ejecutivo de riesgo, quien les comentará en mayor detalle los resultados financieros del banco.
Muchas gracias, doctor Forero, por la presentación. Muy buenos días a todos. Es un placer poder compartir con ustedes los resultados del tercer trimestre de 2007 del Banco de Vivienda. En el slide número 9 haré referencia a los resultados del activo del banco. Como pueden observar, los activos del banco cerraron en 98.6 billones de pesos a septiembre de 2017. Esto representa un crecimiento del 8.6% frente al año anterior. Este crecimiento está explicado principalmente por el comportamiento de la cartera neta del banco, la cual crece al 9.3% en términos anuales, alcanzando 75 billones de pesos este portafolio. El portafolio de inversiones consolidado cerró en 9.7 billones de pesos, un 2% inferior al registrado en junio del 2017 y 6.3% superior frente a septiembre de 2016. En la parte inferior del slide podemos observar el desempeño del activo por región. Los activos de Colombia crecieron al 8.5% en términos anuales, alcanzando 75.9 billones de pesos. A su vez, los activos de las filiales presentaron un incremento en dólares del 5.7% comparado contra septiembre de 2016. Aquí es importante resaltar el comportamiento de la tasa de cambio, donde el peso encontramos una evaluación del 2% en los últimos 12 meses. Si descontáramos este efecto de tasa de cambio, en nuestros activos el crecimiento sería el 8.1. Los invito a pasar al slide número 10. En este slide vemos el comportamiento de nuestra cartera bruta en los diferentes segmentos. Hoy en día, en nuestra cartera denominada en pesos representa el 73% en total de la cartera del banco, mientras que la cartera denominada en dólares representa un 27%. La cartera bruta crece al 9.2% en términos anuales, en línea con, como ya lo dijo el doctor Forero, con los estimados de inicio de año. Este crecimiento está explicado en un crecimiento del 10% en Colombia, en donde se destacan los crecimientos que hemos tenido en los portafolios de consumo y de vivienda. En cuanto a nuestras filiales internacionales, la cartera bruta crece un 6.6%. En dólares, este crecimiento, el crecimiento de esta operación fue del 4.6%. Estos crecimientos van en línea con nuestras expectativas de negocio en estos países donde estamos, en donde hemos venido aumentando nuestra participación principalmente en los portafolios de consumo y de vivienda. Si descontamos el efecto de tasa de cambio, la cartera total consolidada estaría creciendo a un ritmo del 8.8%. Uno de los crecimientos más importantes de la cartera de crédito proviene de la cartera de consumo, la cual tuvo o ha tenido un buen desempeño en los últimos 12 meses, mostrando un crecimiento del 13.4%, cerrando con un saldo de 20.3 billones de pesos. Este crecimiento está soportado o focalizado en nuestra estrategia dirigida en tarjetas de crédito, libranzas y créditos de libre inversión. A su vez, la cartera de vivienda creció en el 14.4 en términos anuales, cerrando en 17.3 billones de pesos y presentando una buena dinámica en general en el portafolio, pero destacándose la cartera de vivienda mayor a vida. Por su parte, la cartera comercial, la cual ha tenido un desempeño moderado en los últimos 12 meses, cierra con un crecimiento del 5%, explicado principalmente por la dinámica económica en la que nos encontramos en el último año en Colombia. La cartera comercial cerró con un saldo total de 39.7 billones de pesos. Los invito al slide, a pasar al slide número 11. Aquí mostramos el desempeño de la cartera en términos de riesgo y cobertura de riesgo. Como podemos observar en la primera tabla, el indicador de calidad de cartera mayor a 90 días cerró para el total del portafolio de créditos en 2.87% a septiembre del 2017, lo que representa un incremento de 74 puntos básicos con respecto al año anterior, y explicado principalmente por la cartera comercial y vivienda en Colombia, lo cual representan un deterioro de 109 puntos básicos para la cartera comercial y 104 puntos básicos para la cartera de vivienda, explicado, como ya lo hemos dicho, por la coyuntura económica observada en el país. Haciendo referencia a cada uno de los segmentos, el indicador de calidad de cartera comercial se incrementó o pasó del 1.84 al 2.81 durante los dos últimos meses, consecuencia del deterioro de algunos créditos corporativos, principalmente en Colombia, durante el presente año. En la cartera de consumo observamos un deterioro de 10 puntos básicos, cerrando en 2.68 comparado contra el mismo reporte del 2016. Y finalmente, el indicador de cartera de vivienda a mayor a 90 días presentó un incremento de 89 puntos básicos y cerró en 3.23%. explicado principalmente por el deterioro de la cartera de vivienda e interés social y algunos segmentos de clientes del leasing habitacional. Adicionalmente, durante los últimos 12 meses titularizamos un portafolio importante de cartera de vivienda por valor de 771 mil millones de pesos. Este hecho genera un impacto de 14 puntos básicos en el indicador. Si descontáramos este efecto, el indicador de cartera de vivienda mayor de 90 días estaría en 3.09%. Otra consideración importante es que para nosotros el indicador de riesgo realmente está más hacia 120 días que hacia 90 días en el caso de la cartera de vivienda. En esta ocasión hemos incluido este indicador y este indicador se ubica en 2.35%, que son 88 puntos básicos menos que el indicador a 90 días. Y este indicador igual presenta un deterioro respecto al mismo indicador de 120 días del año anterior de 64 puntos básicos. Si ponderamos este indicador de cartera en el indicador total, incluyendo el indicador de 120 días, el indicador cerraría en 2.67%, 20 puntos básicos menos que el de 90 días. Igual continuamos monitoreando los causantes de los deterioros de los diferentes portafolios y hemos estado durante todo el año ajustando diferentes políticas de originación para los nichos de mayor riesgo en el portafolio de vivienda y también algunos criterios de riesgo para los productos de consumo. Ahora quisiera que revisáramos el indicador de cobertura. Si revisamos este indicador, incluyendo las reservas que van tanto en PIG como en patrimonio, cerramos el tercer trimestre con una cobertura total de 152%. Considerando que tenemos un buen nivel de garantías en los diferentes productos, nivel de cobertura con el cual nos sentimos confortables para soportar y administrar los riesgos del portafolio de cartera consolidado. La cobertura con reserva de la cartera comercial cierra en 141%, mientras que la cartera de consumo cierra con 257% y la vivienda 72%, en línea con lo que le hemos expresado en la última conferencia, que son los niveles en los cuales vamos a estar en los siguientes periodos. Quisiera ahora, por favor, invitarlos al slide número 2. Aquí encontramos la evolución de las cuentas de fondeo. Estas presentaron un crecimiento anual del 8%, cerrando en 82 billones de pesos. Los depósitos a la vista consolidados totalizaron 32.6 billones de pesos, presentando una disminución en el trimestre del 3.9%, principalmente por una disminución en el saldo de las cuentas de ahorro. Los depósitos a término muestran el mayor crecimiento durante los últimos 12 meses, llegando a un crecimiento del 12.8%. En Colombia estos crecieron el 17.5%. Nuestras filiales internacionales presentaron un crecimiento en las fuentes de fondeo del 6.4% durante el año. En Colombia, el crecimiento fue del 7.8% comparado con el mismo periodo del año anterior. Los invito ahora a pasar al slide número 3. Cerramos el tercer trimestre de 2017 con una relación de solvencia del 12.52%, que son 352 básicos por encima del mínimo regulatorio. El Tier 1 cerró en 7.8, superior en 330 básicos al requerido regulatoriamente. En cuanto al patrimonio adicional, este cerró en 4.72. Por su parte, el patrimonio contable del banco tuvo un crecimiento o registró un crecimiento anual del 11.8%, cerrando en 10.5 billones de pesos. Quisiera pasar en este momento al slide número 14. El margen financiero neto acumulado a septiembre de 2017 cerró en 2.6 billones de pesos, 5.7% menor que el mismo periodo del año anterior. A pesar de esto, el ingreso financiero se incrementó un 11.4%, mientras que los ingresos financieros se incrementaron en menor nivel en un 9.6% y las provisiones registraron un crecimiento en 39.4%. Estas provisiones se incrementaron principalmente por el mayor nivel de riesgo que ya reportamos en las carteras anteriormente. Comparando contra el segundo trimestre, se destaca la reducción en este trimestre en los ingresos financieros en un 5.6% debido a un menor costo del fondeo. Por otro lado, el gasto en estas provisiones aumentó 14.1%, principalmente por los deterioros que ya hemos registrado en las carteras de comercial y de consumo. Con esto, anteriormente dicho, el costo de riesgo para el banco al cierre del trimestre fue del 2.13%, 26 puntos básicos superior al reportado del trimestre anterior, y presenta un aumento de 24 puntos básicos frente al mismo periodo del 2016. El margen financiero neto de los últimos 12 meses presentó un incremento de 7 puntos básicos y se ubica en 6.4%, más que el reportado, mejor que en el reportado del trimestre anterior. Si estimamos el índice del trimestre anualizado, este se ubicaría en 6.6% como resultado de menores egresos financieros durante el trimestre. Quisiera ir al slide de gastos, el slide número 15. Aquí vemos los gastos acumulados, los cuales cierran en 2.32 billones de pesos, 13% más que en el mismo periodo del año anterior. Este incremento se debe principalmente al incremento en gastos de personal, los cuales crecen al 8.9% debido al incremento por inflación de los salarios y todo lo relacionado con la seguridad social y los incentivos que tienen los empleados del banco. Lo mismo sucede con los gastos de operación, que tuvieron un incremento del 17.2%. No obstante, cerca de 600 puntos básicos son explicados el gasto de arrendamiento de las propiedades que vendimos el último trimestre del año anterior, descontando el impacto de estos gastos de arrendamiento que no estaban en la base del año anterior, y haciendo comparables las bases, tendríamos un crecimiento de gastos del orden del 11%. Frente al trimestre anterior, los gastos de personal decrecen un 6.6% y los operacionales incrementan 2.9%. Y la eficiencia consolidada del banco cierra en 47.3%, En parte, hay 60 básicos que explican este incremento que vienen de los arriendos que ya expliqué hace un momento. De manera que, descontando estos 60 básicos, tendríamos una eficiencia del orden del 47.7%. Para finalizar con la presentación, quisiera ir al slide número 16, donde observamos las utilidades del banco. La utilidad neta acumulada a septiembre del 2017 presenta una disminución del 22.4% comparado contra septiembre del 2016, cerrando en 923 mil millones de pesos. Esta disminución se da principalmente por un incremento en gastos operacionales del 12% que explicamos, y por un menor margen financiero que también ya hemos venido explicando. Adicionalmente, los ingresos no recurrentes que se presentaron el año pasado, derivados de la venta de la Central de Información Financiera Cifin, que fueron 57 mil millones. Si excluyéramos este impacto de ingresos extraordinarios, la utilidad igual registraría una reducción del 18.5%. Contra el trimestre anterior, la utilidad se reduce en un 15.7%. La rentabilidad sobre el patrimonio promedio alcanza un nivel de 14.4%, 247 puntos básicos menos respecto al mismo periodo del año 2016. Y el retorno sobre activos alcanza un nivel de 1.51%. En general, estos son los principales resultados del banco que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por su atención. Y en este momento podríamos pasar a la sesión de preguntas.
Gracias por su atención. Ahora daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. La primera pregunta viene de Gabriel Nobrega con UBS.
Buenos días a todos, muchísimas gracias por la oportunidad. Vimos en el trimestre que su costo de riesgo ha incrementado. Quiero saber cuánto del aumento en el costo de riesgo está relacionado con el Excel Caribe, si ustedes creen que han hecho todas las previsiones necesarias, y efectivamente, ¿cuál debe ser un costo de riesgo sostenible en 2018? Y después hago mi segunda pregunta, gracias.
En términos de la cobertura de riesgo que venimos teniendo particularmente en la empresa que cita, hoy tenemos una cobertura del orden del 58%. Esto representó en el trimestre cerca de 60 mil millones de pesos en provisiones adicionales. Adicionalmente, en el trimestre tuvimos otros 40 mil millones de provisiones adicionales para cubrir riesgos de portafolios de transporte masivo. En cuanto al costo de riesgo que esperamos tener hacia el cierre de año, estaríamos al cierre de septiembre en un costo del 2.13 de gastos de previsión total sobre la cartera bruta, y hacia el cierre del año estaríamos en un costo total del 2.62%, y el año entrante creemos estar alrededor del 2.5-2.6 de costo de riesgo.
Dale, gracias. Y mi segunda pregunta es con su cartera de crédito. Vimos que en el trimestre hubo una desaceleración muy influido por la cartera de comercio. ¿Ustedes tienen alguna estrategia para esta línea en 2018? ¿Creen que ella debe volver a crecer en el último trimestre? ¿Y qué debemos ver para 2018? Gracias.
En líneas generales, lo que nosotros observamos es un crecimiento en la cartera comercial que se ha venido reduciendo. Está alrededor del 5%. Sin embargo, aún está por encima de lo que es el crecimiento de la cartera del sector. Indudablemente, el principal impacto que ha tenido esta cartera está relacionado con todos los proyectos de infraestructura y con los temas relacionados con la desaceleración de la economía. En líneas generales, creo que al final del año, la cartera del sistema, la cartera comercial, la cartera de las empresas del sistema puede estar alrededor del 1% en su crecimiento, y el nuestro puede estar muy cercano al 3-4%. Esperaríamos que los distintos temas relacionados con los inconvenientes que se han tenido para que se pueda reactivar todos los procesos relacionados con 4G sean resueltos este año y que permitan que el año entrante, unido a una posible leve reactivación económica, podamos tener unos crecimientos mejores y podamos cambiar la tendencia en el crecimiento, pero creeríamos que ese crecimiento no va a ser superior al 5% para el año siguiente, para la industria.
Muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de María Vélez con Porvenir.
Buenos días a todos, muchas gracias por la llamada. Yo tengo dos preguntas. La primera es profundizar un poco más sobre el tema de provisiones. Nos comentas que cerca de 100 mil millones estuvieron relacionados con Electricaribe y sistemas de transporte. Quisiera saber si es posible me amplíen un poco como un desglose del resto de las provisiones, de dónde provienen. Y mi segunda pregunta es relacionada con el deterioro de la cartera de vivienda. Mencionaron que hubo un deterioro en vivienda de interés social y algunos clientes del leasing habitacional, pero quisiera saber un poco más de cómo ustedes están viendo la dinámica de deterioros en esta modalidad y cuáles son sus expectativas o si hay alguna preocupación al respecto. Gracias.
Okay, como lo hemos citado, hemos venido haciendo las provisiones que ha demandado el portafolio comercial, pues ya comentamos como los principales provisiones que hemos hecho en dos segmentos. En la parte de consumo se siguen presentando deterioros al interior del portafolio de consumo y va creciendo a menor ritmo también. Esos deterioros han demandado provisiones importantes de parte del banco para la cobertura, para mantener esa cobertura del 257%. Y hacia el final de año vamos a tener un incremento adicional en parte por algunas normas que ha sacado la Superintendencia Bancaria. En cuanto a vivienda, sí, hemos registrado en las anteriores conferencias que hemos hecho provisiones importantes en algunos leasing de valor alto. Hemos ajustado esos segmentos en riesgo, pero hasta tanto no pasen unos 12 meses, no se alcanzan a ver esos impactos en la reducción de esos segmentos. Adicionalmente, hemos titularizado 770 mil millones de pesos de cartera de vivienda, que son más o menos unos 20 básicos que impactan el indicador de calidad. Y hemos hecho las provisiones requeridas para cubrir tanto el leasing como un nicho de BIS que venía el año 2012, que fueron portafolios que en su momento otorgamos con cobertura FED, pero que al momento de entregarla ya y de desembolsar el crédito, el FED no se otorgó, pues de parte del gobierno se acabaron los recursos. Nosotros honramos la oferta que le hicimos al cliente y sabíamos que íbamos a tener un deterioro en ese portafolio de crédito. De cualquier manera, el perfil de riesgo del portafolio de vivienda es un riesgo bajo. Recordemos que en Colombia las hipotecas salen con una relación crédito valor de la vivienda del 70%, un loan to value del 70%, lo cual desde el origen da una cobertura del 142%, y nuestro LTV del portafolio está en el orden del 45%. De suerte que los niveles de cobertura y el movimiento entre 90 y 120 días es muy fuerte, como se los mostramos en la presentación, de tener un indicador de vivienda de 90 días de 3.23 a 120 días es de 2.35, porque la gente se mueve en ese rango, pero digamos que no excede. Obviamente algunos pasan de los 120 días, pero hay 100 básicos de ese indicador que se están moviendo en esos índices de mora. No obstante, nosotros mantenemos un buen nivel de cobertura para esos portafolios que tienen 90 o 120 días de mora. Entonces, lo que te diría en síntesis es, sí, el portafolio de consumo se ha deteriorado, hemos recibido también unos deterioros en vivienda, pero mantenemos unas coberturas apropiadas para el riesgo que tenemos en esos portafolios.
Y aprovecho aquí un follow-up al tema de consumo. ¿Cuáles son los segmentos que más se les están deteriorando, libras a tarjetas de crédito? ¿Qué nos pueden comentar?
En tarjeta de crédito hemos tenido un buen desempeño, afortunadamente. Digamos que el nivel de riesgo ha estado por debajo del promedio de los últimos 3 o 4 años. Hemos tenido unos buenos crecimientos. Te diría que donde más hemos tenido deterioro es en los créditos de libre inversión. En Libraza tenemos un comportamiento muy también en línea con el tema, pero en crédito de libre inversión crecimos de manera importante en los últimos 18 meses y ahí es donde hemos tenido el mayor requerimiento de provisiones.
Gracias. Damas y caballeros, si desean formular una pregunta, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 en su teléfono. La siguiente pregunta viene de Sebastián Gallego, de Credicorp Capital.
Buen día a todos, muchas gracias por la presentación. Yo tengo tres preguntas. La primera, un follow-up también en el costo de riesgo. El guidance para el próximo año, pues básicamente está igual o 10 puntos básicos por debajo de lo que sería este año. ¿Están siendo conservadores? ¿Creen que a pesar de los casos puntuales, las carteras sobre todo de consumo y lo que mencionan de vivienda puede seguir deteriorándose para dar ese guidance que es muy similar al de este año? Y las otras preguntas tienen que ver con Centroamérica. Principalmente hemos visto pues una caída significativa desde el 2016, 2015 del NIM, y quisiera entender las dinámicas un poco mejor. ¿Qué está pasando con el NIM en Centroamérica, donde pues ya básicamente hoy día está por debajo del 5%? Y finalmente también mencionar o preguntar sobre las estrategias de eficiencia nuevamente en Centroamérica, que pues el indicador sigue estando por encima del 60%. Gracias.
Sebastián, gracias por tu pregunta. Respecto al costo del riesgo, sí, creemos que vamos a tener un indicador de 2.5, 2.6, porque todavía vamos a tener un primer semestre que va a arrastrar deterioros que vienen desde el 2017. Entonces, en ese sentido sí creemos que vamos a tener todavía algunos costos de riesgo altos, pero adicionalmente hemos tenido algunos cambios en requerimientos de provisiones de parte del supervisor a través de normas que nos van a incrementar unos 150, 160 mil millones más las provisiones el año entrante.
Buenos días. En cuanto a Centroamérica, la caída significativa del NIM, pues básicamente la tenemos en la explicación por dos causas. Una es por algunos excesos de liquidez que hemos tenido, especialmente en El Salvador, dado el cambio de calificación que se dio. Este año nuestra política de riesgo exigió unos excesos importantes de liquidez. Y de otra parte, un cambio en el cálculo de las tasas de interés de referencia para la mayoría de la cartera en colones, en el caso de Costa Rica, que cambió un poco la metodología de cálculo de intereses y que nos ha hecho pues repreciar varios de los créditos, pero que todavía tomará esta parte del 2017 y esta parte del 2018. Ese mismo efecto en el MIM pues ha dado origen a un aumento en nuestra eficiencia, básicamente no por un crecimiento importante de los gastos, que en general están creciendo al 3% en dólares, sino por ese mismo deterioro en el MIM que esperamos recuperar más hacia el 2018, como mencionaba anteriormente.
Ok, y un follow-up en eso, en la última parte del NIM, los avances que se han dado, por ejemplo, en El Salvador, que ustedes mencionaban durante el call y digamos la estabilización de cierta manera de algunas otras condiciones en la región, ¿uno esperaría ver mejoras en el NIM en Centroamérica o definitivamente estos niveles ya van a ser el nuevo normal?
No, sí esperamos ver mejoras en el NIM, sí esperamos disminuir nuestros niveles de liquidez por efectos de riesgo y también esperamos, como comentaba, una mejora, digamos, en la cartera al darle la vuelta a la cartera y ya no utilizar la nueva fórmula de cálculo que se presentó en Costa Rica.
Ok, gracias.
Perdón, en complemento a la situación en Centroamérica, tenemos una situación coyuntural en varios de los países en los que nosotros estamos actuando, en los cuales estamos en un proceso de elección. Esperamos en general que podamos tener unas mejores dinámicas en los negocios y en los crecimientos de las economías una vez pasen estos procesos y podamos tener entonces la posibilidad también de poder tener unos crecimientos un poco mayores en nuestras carteras.
Gracias. Damas y caballeros, les recuerdo que si desean formular una pregunta, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 en su teléfono. En este momento no hay más preguntas. Señor Forero, ¿tiene algún comentario final?
Primero, agradecer siempre la compañía de todos ustedes en nuestra conferencia. Venimos ejecutando pues estas estrategias de largo plazo, afrontando las dificultades que tenemos principalmente en la economía en Colombia, y pues creemos que los resultados pues van en armonía con este plan de largo plazo. Agradecemos muchísimo toda la atención que ustedes han tenido. Nosotros seguiremos trabajando mucho en los temas relacionados con la consolidación del crecimiento de la empresa dentro de estos estándares de riesgo y de eficiencia que estaremos siempre buscando para poder llevar el banco a los objetivos que hemos tenido de largo plazo. Gracias.
Damas y caballeros, esto concluye nuestra teleconferencia. Ya pueden desconectarse.